Muy buenos días, amigos todos. Queremos compartir estos mensajes que la Iglesia nos propone en cada domingo. Hoy estamos en el domingo 19 del tiempo ordinario en el ciclo C. Y queremos compartir estos mensajes como queremos compartir el pan eucarístico cuando vamos a la misa, porque compartimos una misma vida en un mismo trabajar. Este es el sentido de ir a la misa para alabar y bendecir al Señor, pero para sentirnos todos juntos, compartiendo como cristianos. Y por eso, amigos, unidos en la vida en un mismo trabajar, nos unimos en la fiesta compartiendo el mismo pan. Estamos tan metidos en el trabajo de cada día que nos es difícil darnos cuenta, sobre todo de una manera perfecta, que somos peregrinos, que esta vida es de paso, que vamos en realidad hacia la celeste. Claro que el cristiano tiene que saber que tiene que construir la ciudad terrestre, también la de aquí, y tenemos que hacer más confortable esta vida, pero siempre con ese equilibrio de saber que somos peregrinos hacia la celestial. Y esa es la diferencia, de que otros quieren construir la ciudad terrestre solo para un tiempo, y no pueden nada más que para un tiempo. Nosotros la construimos, pero pensando en la eternidad. Nosotros sí vivimos como cristianos, pero claro, este equilibrio es muy difícil. Por eso, para que tendamos un poco más o nos inclinemos un poco más hacia la celestial, es decir, nos inclinamos más para que haya este equilibrio, porque como estamos normalmente inclinados hacia lo terreno, y es tan fácil por todas las cosas y todos los incentivos que hay, pues necesariamente tenemos que dar una inclinación más grande hacia lo celestial. Y eso es también escuchar las palabras de Jesús de una manera, pues, potente, diríamos, de una manera al pie de la letra, pero sobre todo con ese sentido vivencial de qué es la vida. Bueno, pues comencemos leyendo el Evangelio para luego ir explicando estas cosas tan maravillosas que nos dice Jesús, que podíamos decir que es como continuación de lo del día pasado, que decíamos que hay que saberse desprender de muchas cosas terrenas, sobre todo del dinero, en cuanto que significa todo el poder y todo lo material que nos ata y nos impide avanzar hacia lo celestial. Pues dice así el Evangelio de hoy de San Lucas, en el capítulo 12, desde el versículo 32. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Pues bien, amigos, hemos oído lo primero de esta parte del Evangelio, que son recomendaciones de Jesús para entender un poco lo que es esta vida, pues algo de lo que decíamos el día pasado. A ver, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde ponemos nuestro tesoro? Allí está nuestro corazón. Y hay tantas personas que ponen el tesoro en las riquezas, en los poderes, porque esta vida va caminando. Esta vida rueda que rueda. Y hay algunos que no encuentran el sentido de la vida. Y esto es lo que tenemos que ver en este rodar de nuestra vida, ver el sentido. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Somos administradores, no somos dueños totales. Porque esta vida rueda que rueda y vuelve a rodar, vueltas aquí y vueltas allá.
Rueda que rueda y que vuelve a rodar, vueltas aquí, vueltas allá. Tanto nos das y al final del andar hay que acabar, hay que morir. Siempre el tuntún nuestro incierto vivir. Ahora subir, luego bajar. Hoy a llorar y mañana a reír. Y otra vez a empezar. Tú te cansas quizás de si absurdo va y ven. Tú preguntas también dónde tu vida va. Mueve en tu soledad pasos sin ton y son. Haz girar tu timón. Dale a tu corazón un vivir de verdad, un vivir de verdad. Es saber para qué, es poner un porqué a esos pasos que das, es saber vislumbrar sendas por descubrir. Es cuestión de buscar y llegar a encontrar la razón de existir. Es cuestión de acertar con la forma de andar y el camino a seguir.
Recordamos que Jesús iba caminando desde Galilea hacia Jerusalén, despacio con los apóstoles, enseñándoles tantas cosas. Uno de ellas es el sentido de la vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Y entonces Jesús insiste mucho, parece como una idea, diríamos, machacona, este desprenderse de los propios bienes y no tener afecciones, diríamos, ataduras aquí en la tierra que nos impidan seguir por el camino que nos marca el Señor.
Y otra vez a empezar, paso sin ton ni son. Ojalá mi canción lleve tu corazón.
No hay que olvidar que Jesús era pobre, pobre de verdad, y que por eso era libre. Y estas son las dos cosas que quiere Jesús insistir en que veamos la unidad de ellas. En no estar atados a las cosas del mundo, puede ser que uno tenga que tener varias cosas, pero no estar atado a ello, la codicia, recuerdan del día pasado, y al mismo tiempo ser libre, porque la codicia es lo que ata. Y entonces Jesús, cuando alguno le pedía que quería seguirle, le recordaba que no tenía ni dónde reclinar la cabeza. Por lo tanto, Jesús quería darnos esta idea de que la realidad de la libertad es no estar atado a las cosas de aquí. Y esto, pues claro, cuesta decirlo y cuesta vivirlo. Porque el hombre que está conquistado por el dinero, el que vive pegado a su brillo, que goza con su posesión, que suspira por tenerlo, que trabaja afanosamente por multiplicarlo, que presume de su riqueza, que vive de acuerdo con esta manera de ser del rico, no digo que sea rico, sino esta manera de querer más y más, sin prescindir de nada, es un hombre absolutamente esclavizado. Y por eso, pues no puede tener la disponibilidad que pide Cristo a los suyos. Imposible que esté pronto a seguir a Jesús y que pueda, pues, caminar, diríamos, ligero de equipaje, como se dice, para que pueda atender al hermano que espera sufriendo, para que viva la justicia, para que busque el que todos seamos verdaderamente hermanos. Hay muchas más cosas interesantes de explicar en el Evangelio, pero veamos un poco más la primera lectura, en que el libro de la sabiduría, que es el último libro del Antiguo Testamento, va recordando a los antiguos y va recordando cómo Dios fue salvando al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se fiaba de Dios y comenzó a caminar y sintió este camino de Dios este camino de la vida bajo las manos de Dios. Y así nos dice la segunda lectura, que es del libro de la sabiduría, en el capítulo 18. Aquella noche se les anunció de antemano a nuestros padres para que tuvieran ánimo al conocer con certeza la promesa de que se fiaban. Tu pueblo esperaba ya la salvación de los inocentes y la perdición de los culpables, pues con una misma acción castigabas a los enemigos y nos honrabas llamándonos a ti. Los hijos piadosos de un pueblo justo ofrecían sacrificios a escondidas y de común acuerdo se imponían esta ley sagrada, que todos los santos serían solidarios en los peligros y en los bienes, y empezaron a entonar los himnos tradicionales. Cuando uno está en las manos de Dios, cuando uno se sabe para qué está en esta vida, que en esta vida venimos y vamos a Dios. Hay muchas personas que están en esta vida y no saben el sentido de la vida. ¿Para qué estamos aquí? Pues estamos porque venimos de Dios y vamos a Dios. Y esto es algo que podemos decirle al Señor muchas veces cuando nos levantamos o cuando vamos a acostarnos, como una oración: de ti venimos y hacia ti vamos. Venimos de Dios y vamos a Dios. Si sentimos que Dios es nuestro dueño, que al mismo tiempo es el que más nos quiere, es el que más nos quiere, mucho más que nosotros, más que el padre y la madre y que todos, pero tenemos que estar alerta, vigilando. Y esto es lo que hoy nos dice el Evangelio. tenemos que estar vigilando porque no sabemos cuándo debemos rendir cuentas al Señor. Y el Señor puede venir en cualquier momento. Y no solamente que viene en la muerte. En la muerte pues llegará, claro, y muchas veces pues no se sabe cuándo. Y entonces tenemos que rendir cuentas a Dios, sobre todo para dar ese abrazo grande y que nos dé el premio. Esperamos que el premio de muchas cosas buenas que hagamos. Pero es que a veces pasa a nuestro lado queriéndonos dar tantas gracias y nosotros ni le hacemos caso. Por esto tenemos que estar vigilantes, vigilantes para alabar al Señor. A esa primera lectura del libro de la sabiduría, en que nos recuerda cómo Dios es el dueño de todos y que al mismo tiempo pues castigaba a los enemigos y nos honraba llamándonos a ti, nos dice como un resumen así muy general de las obras de Dios, sobre todo de la bondad para con sus hijos. Luego está el salmo responsorial en que se dice: dichoso el pueblo a quien Dios escogió, aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dios merece la alabanza de todos nosotros como merecía la alabanza del pueblo de Israel. Aclamar al Señor no significa estar desalejado de los problemas humanos, porque el Señor quiere que los cristianos verdaderamente comprometidos estén en esa espera vigilante que hoy va diciendo para todos, pero en actitudes concretas, según los problemas concretos. Por eso dice que hay que estar con la ropa ceñida y la lámpara encendida, no para iniciar una huida, sino para ponerse rápidamente en movimiento comprometido con lo que sucede a nuestro alrededor. Sería maravilloso que los cristianos tuviésemos tal identificación práctica con la fe que, movidos por un resorte, calificásemos todo cuanto sucede a nuestro alrededor a la luz de esa fe, de esa lámpara cuyo encendido se preconiza hoy. Deberíamos actuar con nuestro compromiso cristiano igual que actuamos con nuestros compromisos humanos y somos consecuentes con ellos. Por eso, por ejemplo, una persona enamorada con otra pues contempla las cosas a la luz de su enamoramiento y no hace falta a veces gran esfuerzo para realizar las cosas. Si nosotros tuviéramos fe, las cosas de la tierra las haríamos, pero con una mirada especial, la mirada de Dios. Y así nos lo dice en la carta a los Hebreos, la segunda lectura, lo que hicieron, pues les decía a los israelitas, porque es una carta escrita como para los Hebreos, a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y tantos otros que hicieron maravillas por la fe. Dice hoy la segunda lectura tomada de la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Hermanos, la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por su fe son recordados los antiguos. Por fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por fe también Sara, cuando ya le había pasado la edad, obtuvo fuerza para fundar un linaje, porque se fió de la promesa. Y así de una persona, y esa estéril, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos sin haber recibido la tierra prometida, pero viéndola y saludándola de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por fe Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, y era su hijo único lo que ofrecía, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: Isaac, continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar muertos, y así recobró a Isaac como figura del futuro. Así este autor maravilloso de la carta a los Hebreos va exponiendo a aquellos patriarcas antiguos cómo en esta vida se confiaban en Dios, tenían fe, y por lo tanto esta ciudad terrenal, este mundo, no lo tenían como algo pues ya completo, determinado, diríamos absoluto o final, sino que somos peregrinos que vamos caminando hacia la patria eterna. Y esta carta a los Hebreos nos va enseñando pues la lección de Abraham. Pues la historia del pueblo de Dios Israel se comienza con Abraham, que escuchó la llamada de Dios, y Dios no le puso las cosas muy fácil. Para asegurarle su favor, le puso por condición dejar a su clan, su tierra, y partir solo con su familia y su ganado hacia aquel país que le prometía. La iniciativa era de Dios. Siempre es así. Es Dios quien llama, quien tiene la iniciativa. Al hombre le toca escuchar, no hacerse el sordo y obedecer a la llamada. Esto es lo que se llama la fe. No ser autosuficiente, no limitarse a lo propio, sino estar abierto al que llama, al que invita, y escuchar su llamada, atender a su invitación, por más incómoda o difícil de realizar que nos parezca. Dice la segunda lectura: por fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad, y no sabía dónde iba. Y aquí el aspecto de todo acto de fe, que es como un acto, diríamos, de enamoramiento. Siempre se tiene algo de aventura. En el trato personal siempre puede haber la traición, los malentendidos, la incomprensión, pero quien opta por dejarse cautivar por otro asume siempre el riesgo de que aquella relación no llegue a buen fin. Es el fiarse, y cuando uno se fía de Dios sabe que va por buen camino, porque Dios, sobre todo, sabemos que es bueno, que es fiel. Y así el patriarca como su mujer Sara se pusieron en camino porque se fiaron de la promesa. Nosotros tenemos que ir caminando como aquellos patriarcas por este mundo, fiándonos de Dios, fiándonos del camino que Jesús nos enseñó, y, por lo tanto, administrando las cosas que Dios nos da, que no somos dueños de nuestras cosas, somos administradores, y tenemos que administrar como Dios nos va enseñando, porque somos administradores de la tierra del Señor, de su amor, y a veces hemos administrado mal muchas cosas, el amor, la pobreza. Seamos buenos administradores. Cristo vendrá a pedirnos cuenta. Vendrá a pedirnos cuenta, puede ser en el encuentro definitivo o constantemente, a ver qué hacemos con nuestras cosas. Si hemos escuchado como Abraham la voz de Dios, que Dios nos habla, para esto venimos a la iglesia, para esto vamos a la misa, para ver cómo podemos sentir en nuestro corazón la voz de Dios, que nos habla de muchas maneras, que nos habla por medio de la Sagrada Escritura, que nos habla quizá también a través de nuestros familiares. En la iglesia nos puede hablar a través de el que nos explica la palabra de Dios, por la influencia quizá de alguna amistad, por las enseñanzas de un buen catequista, por la lectura de la Sagrada Escritura o de un buen libro. Y entonces nosotros vamos aprendiendo el camino. Pero en ese camino tenemos que seguirle, y seguir constantemente, y no preocuparnos de si Dios vendrá ahora o vendrá después. Vendrá, Él mismo dice que a la hora que menos pensemos, a la hora que menos pensemos, quizá nos dará unas gracias muy extraordinarias para poder seguir adelante, para estar y poder estar siempre con Él. Estar en vigilante espera no quiere decir estar pasivos, sino ser hombres dinámicos. Vigilante espera significa estar comprometidos con lo que nos rodea, prontos a la respuesta y a la acción, entrenados para dar respuestas vivas, pero respuestas vivas desde la palabra de Dios, a los problemas vivos que plantean los hombres desde su inquietud y su interés. Estamos preparados significa ir descubriendo al Hijo del Hombre, a Jesús, en los acontecimientos que nos sucede, otra las personas que se acercan a nosotros. Un buen deportista, por poner un ejemplo, pues está vigilante que sus músculos, su fuerza, esté siempre a punto. No puede distraerse, no puede quedar tranquilo, instalado, solamente a sestear, sino que busca estar entrenándose. Así también nosotros, si estamos vigilantes, significa tener puesta la mirada en los bienes de arriba, porque este mundo es camino y no meta. Nos conviene de cuando en cuando mirar el destino que marca pues en nuestro fin, nuestro camino, y no significa eso querer vivir en ansiedad y angustia, pero sí con seriedad, dando importancia a lo que de veras la tiene, como un buen estudiante que ya desde el comienzo del curso piensa en el examen final, o como un labrador que está sembrando pero ya pensando en la cosecha, o como un deportista que hemos dicho que ya desde el principio está pensando en la meta y no que se pueda quedar atrás. Así nosotros también, cuando vamos a la misa, es porque estamos vigilantes, pero con mucho amor, con mucha alegría, porque Cristo Jesús nos va sosteniendo y nos va ayudando, y por eso se hace presente la Santa Misa. Con esta alegría, con esta esperanza, pues vayamos a la Santa Misa, y en estas explicaciones seguiremos el próximo domingo. Hasta el próximo, adiós a todos. Thank you.